de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Al reír, huele a 9 de la noche, fumo flores secas para descubrir cosas de ti. Me imagino tu cabeza volada en las nubes, como sabe esa cerveza a mí que condame. Sube.
Una vez arriba, noto nuestra sintonía. Se me alinean los planetas y me flipan tus rodillas. Ven conmigo a dar la vuelta por mi casa, que te la enseño. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Que tengo un túnel al espacio exterior. Si tú quieres lo cruzamos y vemos el sol. Si prefieres nos quedamos en mi habitación. Cogiditos de la mano escuchamos los grillos que ya están tocando. Que ya están tocando. A mí que con A me sube.
Quiero ser insecto en el enredo de los rizos de tu pelo. Hay oleajes de agua dulce que me llevan hasta el suelo. ¿Dónde estás tú? Y que cojamos carretera y nos vayamos aún más lejos, donde nadie nos divise.
Solo las vacas y el cielo. Solo los grillos y el cielo. Solo los grillos y tú. Solo los grillos y... Solo los grillos y tú.
Hoy iniciamos el programa con la propuesta musical de Travis Birds, que en esta ocasión cuenta con la colaboración de Leiva, uno de los artistas más reconocidos del panorama musical español. El día de hoy nos presentan esta canción titulada Grillos, para darles la bienvenida. Se trata de una canción que habla de los momentos mágicos de la vida, esos instantes en los que el tiempo parece detenerse y solo se escucha el canto de los grillos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los grillos generan ese sonido tan característico? Los insectos son los animales más diversos y abundantes del planeta, con millones de especies descritas y posiblemente muchos millones más por descubrir. Esos pequeños seres nos sorprenden con sus formas, colores, comportamientos y son capaces de adaptarse a los más variados ambientes. El día de hoy te invitamos a un nuevo recorrido de El Expreso de las 10, en el que vamos a explorar algunos de los aspectos más sorprendentes de los insectos, como su capacidad de comunicación, su importancia para el medio ambiente y curiosidades extraordinarias que te harán ver a los insectos de una mirada diferente. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia y la investigación testimonial, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la bienvenida.
Los insectos son el grupo de animales con el mayor número de especies. A nivel mundial, se conocen más de 1.020.000 especies. Se caracterizan por presentar el cuerpo segmentado y diferenciado en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. Presentan un par de antenas, tres pares de patas y, por lo general, dos pares de alas. En algunas especies, las alas pueden estar reducidas o completamente ausentes. Lepidóptera es el nombre con el que se les conoce a las mariposas y polillas. A nivel mundial, se cuentan 158.570 especies. Por su número, ocupa el tercer lugar a nivel de orden después de los escarabajos, moscas y mosquitos. Las mariposas son uno de los grupos más carismáticos de los insectos debido en parte a su ciclo de vida y a sus colores llamativos. Un caso excepcional que se presenta en este grupo de insectos es la migración. Un caso particular y bien conocido es la mariposa monarca, que migra desde el sureste de Canadá hasta los bosques de Oyamel en Michoacán y el Estado de México. Pero también está lo opuesto, y es el caso de las polillas, que incluso en muchas localidades de nuestro país se asocian con malos presagios. Hoy, en el Expreso de las 10, le damos la bienvenida al doctor José Luis Navarrete Heredia, quien, como siempre, nos asombrará con las maravillas y curiosidades de los insectos. ¡Comenzamos!
Queremos enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y darle la bienvenida a nuestro invitado, nuestro amigo el doctor José Luis Navarrete Heredia, biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Estudios en Zoología en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido al Expreso de las 10.
Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes y bueno, siempre un placer platicar sobre los insectos.
Escuchamos esta primera canción llamada Grillos y yo le preguntaba a las personas que nos acompañan el día de hoy, nuestras amigas y amigos del auditorio, si alguna vez han preguntado cómo es que los grillos generan ese sonido tan característico. Le llamamos, tal vez por costumbre, el canto de los grillos, pero realmente este lo emiten a través de la fricción. Platícanos cómo es que esto se puede generar.
Bueno, acabas de mencionar algo muy interesante y bueno, también es importante mencionar que no solamente los grillos producen sonido, existen muchas otras especies de insectos que lo hacen y esa producción de sonido en términos técnicos se conoce como estridulación. Entonces, si vamos a decir que los grillos cantan, ahora podemos decir, para que suene así más rimbombante, los grillos estridulan.
Estridulan.
Estridulan, exactamente.
Ya aprendimos una nueva palabra el día de hoy.
Entonces, el caso de los insectos y particularmente de los grillos, una forma de hacerlo es por frotamiento, por fricción. Es un contacto físico entre dos estructuras, unas estructuras que tienen una especie como de picos, ornamentaciones, y otra que tiene una serie de estrías. Antes era muy común utilizar para las músicas así en los barrios, envases de refresco. No sé si recuerdas uno, el famoso Titán y el Oran Crush, que tenía unas estrías. Sí, y entonces claro, con un peine se le frotaba.
Como
y
un guiro, ¿no?
Como un guiro, exactamente.
Exactamente, sí.
Es un guiro natural.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? En el caso de los insectos, existen diferentes estrategias de producción de sonido y puede ser por frotamiento de las alas. Las alas las levantan, las mueven y entonces en ese frotamiento hace que estas dos estructuras se toquen y entonces se produce ese sonido tan característico de algunas especies. Otro puede ser con las patas internamente en su cara interna tienen estas estrías que la frotan con las alas, que tiene una serie de líneas y estos picos con estas líneas pues nuevamente actúan como un güiro produciendo sonido. Otros simplemente lo hacen esa producción de sonido por liberación de aire a través de los orificios por donde entra el aire para poder realizar el intercambio gaseoso. Y entonces a la hora de que expulsan con cierta fuerza ese aire interno, lo que hacen es que producen un sonido así instantáneo, pero que a fin de cuentas es un sonido muy particular que hacen algunas especies. Y bueno, el caso más sofisticado podemos decir, el caso de las cigarras.
Que es un sonido muy potente.
Además de muy potente, es un sonido prolongado.
Sí, ¿por sostenido.
Sostenido, exactamente. Y la razón es bien simple. En el caso de los insectos, como ya se comentó, el cuerpo está dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. En el abdomen, que es la parte terminal del cuerpo y que generalmente es más blanda, en el caso de las cigarras tienen una estructura membranosa, que esa estructura membranosa está unida en las orillas por una serie de músculos, que estos músculos lo que hacen es que, si se contraen, tensan esa membrana. Y en el momento en que los músculos se relajan, esa membrana empieza a vibrar. Y entonces, de ahí que en lo que recupera la posición original, se mantiene el sonido. Y si a esto le sumas que en el abdomen existe un espacio como si fuera una caja de resonancia, pues entonces el sonido se hace mayor en volumen, pero al mismo tiempo sostenido durante algún tiempo. Y por eso es que nosotros podemos escuchar con relativa facilidad el canto o la estridulación de las cigarras.
¿Qué les parece? Esto es algo sorprendente de los insectos que a veces desconocemos. ¿Cómo es que emiten esos sonidos tan característicos?
¿Qué te resulta sorprendente de algunos insectos?
Me resulta sorprendente de los insectos su fuerza, por ejemplo, de una araña.
Me resulta interesante los insectos que son tan chiquitos y, por ejemplo, las hormiguitas, todo lo que cargan a pesar de su tamañito.
Me resulta sorprendente de algunos insectos el hecho de que se peguen en las superficies, ya sea paredes, techos o cualquier lugar.
¿Me puedes compartir alguna anécdota?
Una anécdota puede ser cuando mi perrito se llenó de chinches y toda mi casa estaba llena de esos animales.
Alguna anécdota fue que una vez me desmayé porque me picaron varias hormigas rojas. No sé si eran chiquitas o grandes, solo sé que me desmayé y me puse mala. No sé a la fecha si soy alérgica.
Alguna anécdota, una vez estaba trapeando y mientras exprimía el trapeador me cayó una araña capulina en la mano. Tristemente sacudí la mano y se cayó al agua. Y pues no la contó.
Algunas anécdotas que tienen que ver con los insectos. Los insectos también pueden ser un pretexto para divulgar el conocimiento. Hoy nos has traído un memorama, doctor, que utilizas también en tus clases para que los alumnos conozcan algunas especies y que puedan aplicar sus conocimientos a través de ello. Además de un juego que desarrolla habilidades como la memoria, también sirve para ello. Platícanos, además, con unas ilustraciones increíblemente sorprendentes, ya que estamos hablando de esto.
Una de las características que tienen los insectos, pues para empezar, como ya también se comentó, es de que hay muchísimas especies, hay más de 1 millón de especies de insectos. Digo, decir 1 millón, pues sí resulta sorprendente, pero si lo comparamos con alrededor de las 5,000, 6,000 especies de mamíferos, pues la cifra es todavía más sorprendente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver a los mamíferos, a los gorilas, a las jirafas, y pues nos impactan, pero en términos de diversidad los insectos no tienen comparación. Los insectos, efectivamente, yo creo que es un grupo en el que muy fácilmente se puede realizar trabajo de divulgación científica, porque hay muchas características, muchas particularidades que tienen los insectos que pueden servir para otras áreas, pero además, al ser organismos con los que se tiene un contacto relativamente fácil, pues la gente los asocia de manera muy sencilla y entonces tú les puedes platicar muchísimas historias. Aquí se comentaban algunas historias que a una persona le cayó una araña en la mano y bueno, pues esas son las que la gente cuenta. Pero desde el punto de vista de la entomología o la ciencia especializada de los insectos, pues podemos hacer comentarios desde comportamiento, desde importancia económica, desde clasificación, desde de qué se alimentan los insectos. Y podemos ver que si así como existen 1 millón de especies, imagínate 1 millón de biologías que tiene cada uno de ellos. Digo, habrá cosas comunes, pero habrá cosas muy diferentes. Por ejemplo, te puedo decir insectos que miden menos de 1 milímetro y que se dan el lujo de reproducirse de forma partenogenética. ¿Qué quiere decir esto? Que la hembra tiene la capacidad de que su huevo, su óvulo, se transforme en un individuo sin la participación del macho. Entonces, es un organismo muy pequeño, es un organismo, es una especie de escarabajo, pero esa especie de escarabajo tiene alas, tiene antenas, tiene cabeza. A esa escala, y que aparte se dé el lujo de reproducirse sin la participación del macho, pues obviamente nos habla de lo maravilloso que es el mundo de los insectos.
De ciertas capacidades que han desarrollado. Al regresar del corte le vamos a preguntar a nuestro invitado los detalles.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
El cine también ha recreado el mundo de los insectos. Un ejemplo de ello es la película Insectos, del director William Friedkin, quien habla de la relación entre Agnes, recién separada de su esposo por sus abusos excesivos, y Peter, un veterano de la guerra de Irak y que termina convirtiéndose en una amarga pesadilla.
Jerry, you can't stay here.
You throwing me out?
Please, calm with these things.
Peter padece de ataques recurrentes de paranoia. Se siente perseguido por insectos que se encuentran en todas partes, incluso dentro de su cuerpo. La convivencia de ambos en un motel de Oklahoma lleva a que, con el tiempo, Agnes se contagie de su paranoia y convivan con complejos ataques aprensivos de miedo por la invasión de los insectos. Tomado del libro Entomología Cultural de José Luis Navarrete Heredia, nuestro invitado.
Muchas gracias a Dolores Hernández, quien es subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, por prestarnos su voz para las cápsulas de El Expreso de las 10 el día de hoy. Y en esta ocasión hablamos de esta película a la cual haces referencia en tu libro Entomología Cultural, doctor José Luis Navarrete Heredia, que hoy es nuestro invitado, y que habla a veces de los vagos temores que tenemos los humanos en torno a la presencia de los insectos. Una película recomendable, sin duda.
Es una película bastante recomendable, pero además también en la realidad a veces uno escucha una serie de comentarios que, pues, para una persona resultan un poco difíciles de entender, pero poniéndose en los zapatos de la persona que lo está diciendo, realmente es un miedo bastante serio hacia los insectos. En general, desde el punto de vista cultural, arañas, escorpiones también se conocen como insectos, aunque técnicamente no. Eso serían otro grupo, que sería el grupo de los arácnidos. Pero, digamos, incluyéndolos, hay personas que pues tienen miedo a las arañas y que no pueden verlas por el simple hecho de verlas. Entonces hay un terror incluso. Y lo más interesante es que estas situaciones también se han presentado en estudiantes de la carrera de biología.
Imagínate.
Entonces, cuando llegan al curso de artrópodos, que es donde se ve diversidad, pues imagínate, una de las prácticas es tener que hacer una disección de una cucaracha para ver qué tiene por dentro. Entonces, desde el hecho de que la tienen que agarrar, que la tienen que sacrificar, que la tienen que observar en el microscopio, pues obviamente sí es una confrontación bastante fuerte, porque pues su realidad y la realidad que están viendo, pues es un contraste interesante. Afortunadamente, con la práctica de campo que se hace en esos cursos, muchas veces al final terminan no queriéndolos así abiertamente, pero tampoco, sí un poco perdiéndoles el miedo, claro, que tenían al inicio del curso. Pero eso es real. Un caso muy, muy particular que tuve en algún momento fue una señora que llegó con su hijo, que lo más interesante es que era médico. Ella juraba y perjuraba que en la muestra que llevaba había insectos, había ácaros. Yo los revisé en un microscopio. Yo no encontré nada. Finalmente tuve que decir que posiblemente mi microscopio no era el adecuado para que detectara lo que había, porque pues obviamente también negar lo que ella tiene
era invalidar su sensación de
exacto,
alguna manera,
¿no? Y por otro lado, claro, también yo no estoy preparado pues para poder manejar ese tipo de situaciones,
que es una fobia propiamente.
Claro, claro. Entonces yo dije, no, pues posiblemente es una falla técnica. Ajá. La que esté sucediendo,
y ella ya se quedó con tranquilidad,
y pues ella pues dijo, bueno, pues buscaré otras opciones. Pero existe, sí existe, y hay casos muy fuertes de miedos hacia los insectos, y la película trata de reflejar un poco esta idea al grado grado de que se pretenden aislar de la gente encerrándose en un cuarto de hotel y bueno, con situaciones y con finales caóticos, pues.
Para las personas interesadas la pueden buscar en YouTube ampliamente. Ah,
seguramente ¿no? Sí, es una película relativamente reciente y no creo que haya problemas para localizar.
Insecto se llama. Insecto. Ahí les tenemos esta recomendación.
Conviví durante casi 5 meses con una araña, una viuda negra, le puse Ramona Roberta y cotorreamos bastante bien, nos respetábamos mutuamente, ella no me mataba a mí, yo no la mataba a ella. Y así fue hasta que me tuve que mudar de casa y ya no me volví a saber de ella.
¿Qué te gustaría saber de las arañas?
Me llama mucho la atención la manera en que hacen sus telarañas. Me gustan las figuras geométricas que hacen, los anillos, que son muy resistentes. Me gustaría saber un poco más al respecto porque en realidad no conozco.
Tenían un acuerdo muy civilizado que dice yo no mataba a la araña no me mataba a mí.
Sí, claro, y lo interesante es que la araña lo respetaba.
Porque a veces esos temores de los que hablamos hacen que se convierta en violencia ese miedo. Y matamos cualquier araña que aparezca sin saber si tienen veneno o tienen un factor de riesgo para nosotros.
Sí, claro, y bueno, al final pues lo que uno trata de hacer pues como cualquier especie pues es preservarse como individuo y si uno ve un riesgo, pues trata de eliminarlo. Pero definitivamente hay muchas especies de arañas, la gran mayoría, que realmente no son especies que tengan o causen problemas al hombre. La gran mayoría tiene veneno, eso es importante mencionarlo, pero la composición del veneno marca la diferencia entre que sean de importancia médica o no. Uno puede convivir con viuda negra sin problemas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque normalmente son territoriales, están en sitios muy protegidos. Pero digo, tampoco estoy invitando a que la gente tenga sus cultivos de viudas negras en sus jardines.
O adoptes una mascota, como este caso que escuchábamos.
No, claro que no. Pero, ¿por qué razón? Pues porque muchas veces los niños son más curiosos que los adultos. Entonces los niños pues, obviamente no tienen miedo pues, porque no saben lo que les puede provocar y en determinado momento si las llegan a agarrar pretendiendo jugar con ellas, pues puede haber una situación de riesgo para las personas que lo hagan. Desafortunadamente ese interés, esa ilusión que tienen por conocer qué hacen, qué tienen o qué no tienen los insectos, yo creo que se va perdiendo poco a poco por los zapes que nos dan los papás cuando nos dicen, no, pues no lo agarres, te va a hacer daño, es tóxico. Y muchas veces con creencias de que si te salen los mezquinos y que algunas enfermedades de la piel son provocadas cuando uno agarra los insectos. Eso no está comprobado. Entonces, una u otra forma, el zape continuo, las amenazas continuas de que nos va a hacer daño, pues poco a poco va uno teniendo un cierto respeto que después se puede convertir en un miedo y por eso es de que con el paso de los años, pues la gente adulta pues ya como que no los ve con buenos ojos.
Vamos a la pausa y al volver del corte te voy a formular todas estas preguntas que nos están haciendo llegar nuestros radioescuchas en torno al sorprendente mundo de los insectos.
¿Qué sería de nuestras tragedias si un insecto nos presentara las suyas? Emil Cioran.
El Expreso de las 10.
Sutil, líderes del jardín, cruz.
siento, sé decir belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a estar hasta yo vivo tan lejos del mar. Siempre vuelvo al pueblo donde imaginé hace tiempo.
Amiga, mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Da mi cela, deja de las camelias, es decir, belleza que quiero olvidar. Me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar.
Voces de Mon Laferte y Manuel García con un tema titulado La danza de las libélulas. Hoy que estamos conversando con el doctor José Luis Navarrete Heredia, biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Estudios en Zoología, autor del libro Entomología Cultural. Tengo muchísimas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. En primer término te diré que se comunicó Culiner a través de las redes sociales. Dice, de los mejores maestros que he tenido, el doctor José Luis Navarrete, saludos, mis mejores deseos. Sus juegos de Memorama los sigo atesorando y los seguimos jugando en familia. Es el mensaje que te manda.
Muchas gracias, muchas gracias.
Tu papel como maestro trasciende el aspecto académico y de alguna manera entra en el mundo de las familias y la vida de las personas, como nos comenta nuestro radioescucha.
Sí, y la verdad es que eso es muy grato y bueno, es una de las cosas de las cuales me siento muy orgulloso de mi labor, porque con el paso de los años mis alumnos se han convertido, algunos de ellos, en grandes amigos. Incluso algunos de ellos somos compadres.
Ándale.
Entonces, ese nivel, ¿no? Digamos, esa labor yo creo que me ha dado muchas satisfacciones y entre ellas lograr amistades por mucho tiempo.
También nos dice Lucina, varios insectos son mágicos, la mariposa, la libélula, la luciérnaga. Yo vivo cerca de la Barranca de Oblatos y ya no hay chicharras. Se pregunta si están desapareciendo.
Lamentablemente en México no tenemos datos así directos sobre las poblaciones antes y ahora. Entonces, ¿por qué razón? Porque realmente el estudio de la entomología aquí en Jalisco pues tiene relativamente pocos años de forma sistemática, pero lo que las evidencias nos dicen por las observaciones que hacemos en trabajo de campo es que sí, efectivamente hay una disminución de insectos en términos generales y que esto puede ser debido a muchas cosas, entre ellos cambio climático, cambio de uso del suelo, contaminación de cuerpos de agua, que por ejemplo son muy importantes para insectos acuáticos, entre ellos las libélulas. Para otras especies es muy evidente, por ejemplo en la ciudad antes era muy fácil ver mayates, uh-huh. Los escarabajos verdes, incluso se cuenta ya a veces como leyenda, de si realmente se les amarraba la patita con el hilo para andar corriendo con ellos. ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes pues nunca lo hicieron.
Algunos no los han visto.
Y algunos, en la ciudad, algunos pues realmente la escasez que se está viendo, sí, en los últimos años, pues también para algunos pasa desapercibido, aunque bueno, lo saben, pero ya no se ven como antes.
Javier nos dice, una vez de niño, en casa de mis abuelos, vi un vinagrillo, y es un animal muy feo. Un vinagrillo que es, se parece como a un alacrán. Ah,
bueno, ahí como en todos lados, pues el término de belleza es especial. Pero sí, efectivamente, de primera instancia, pues sí, es un animal muy parecido a un alacrán grande. Sí. Y bueno, pues obviamente ver un animalote, pues así como que inspira respeto. No son venenosos para el hombre. En caso de que llegue a hacer algo con sus tenazas, lo que puede hacer es, como tiene una serie de proyecciones como espinas, pues a lo mejor hacer un daño físico en los dedos o en la parte donde presionen las tenazas. Sueltan una sustancia, que esa sustancia lo hacen como un mecanismo de defensa, que entre ellos tiene ácido acético y otros compuestos, de ahí que el olor pareciera como un olor a vinagre. Bueno, no pareciera, es vinagre.
Por eso el nombre que
por eso el nombre de vinagrillos. Uh-huh. Hasta hace muchos años y hasta hace unos 3 años se conocía una especie. Lo que se ha visto es que esa especie en realidad es un complejo de especies. Con las herramientas moleculares ahora se puede hacer una distinción mucho más fina, y entonces hay un cambio importante en la taxonomía de este grupo y posiblemente se describan especies nuevas a partir de lo que se consideraba una sola. Hay en el Bosque de la Primavera, hay en Guadalajara, hay en la Barranca. Es muy común en la región por las condiciones climáticas.
Tony Sando se ha comunicado. Excelente programa, como siempre, y todos los del Expreso de las 10. Los insectos son tan importantes como cualquier otra especie. Y se pregunta si tienen algún papel en el equilibrio del medio ambiente, por ejemplo.
Ah, como cualquier especie, tiene una función. Y podemos mencionar algunas para facilidad. Por ejemplo, son polinizadores. Entonces, el papel que desempeñan no solamente es en la naturaleza, sino también incluso hasta en cuestiones económicas. Muchas plantas dependen de los insectos para su polinización y obviamente producción de frutos, alimento, entre otros. Otro aspecto importante, Jalisco es muy importante a nivel ganadero. Hay una gran cantidad de reses en el estado, pero las reses pues hacen excremento. ¿Qué pasa con ese excremento? Si no hubiera insectos, tendríamos toneladas de excremento acumuladas a lo largo del territorio. ¿Esto por qué no es así? Por una simple y sencilla razón. Porque hay insectos que reciclan esos nutrientes. Y los insectos más comunes, escarabajos estercoleros. Entonces, pues debemos de darle las gracias a los escarabajos que reciclan esos nutrientes y que no hay contaminación por exceso de excretas. Y algo interesante, los insectos no cobran por esos servicios ecosistémicos. Es un trabajo gratis, gratuito para nosotros, y pues si tienen una labor muy importante, yo creo que lo mejor que podemos hacer pues es tratar de protegerlos de la mejor manera posible, pues por todos los beneficios que nos proporcionan.
Y para eso el conocerlos es un elemento también fundamental.
Uno de los íconos del cine mexicano de la década de los 70s del siglo XX es sin lugar a dudas Isela Vega, criticada por muchos expertos de cine y muchas mujeres amas de casa. Tenía, sin embargo, entre la mayoría de sus seguidores a una pléyade de jóvenes y algunos hombres maduros. Una de las películas en que participó fue precisamente La Viuda Negra en 1977, dirigida por Arturo Ripstein. Tiene en los papeles principales a Isela Vega, Matea y a Mario Almada, el padre Feliciano. El argumento explota dos aspectos del comportamiento humano: la pasión y la calumnia. Dijeran algunos, no es malo ser apasionado. Dijeran otros, efectivamente, pero depende de con quién. Y así es la historia de este filme. Atrapados en las redes del destino, Matea aviva la llama del médico del pueblo, Leonardo. Por su parte, el padre Feliciano debe resistirse al acoso de una de sus feligreses, Úrsula. Leonardo, despechado por el rechazo de la joven Matea, se encarga de difamarla y construye una historia en la que ella y el padre Feliciano son amantes.
Esta es también una película clásica en el cine mexicano, no tan conocida. Tal vez me enteré en tu libro Entomología Cultural, La Viuda Negra, con la actuación de Isela Vega, una bellísima joven en ese momento, joven actriz. El director es Arturo Ripstein. Y tal vez de alguna manera, en este caso, se retoman algunas características o creencias de los insectos llevadas al plano de los seres humanos.
Sí, definitivamente. Y bueno, la idea es de que, pues, muchas veces, por ejemplo, las mantis, que son devoradoras y que hacen todo con una intención, que son viudas negras porque matan al macho en el momento de la cópula. Y bueno, así como en México se han utilizado a los insectos para tratar de reproducir los comportamientos de ellos, existe otro personaje, Osamu Tezuka, un japonés, conocido como el dios del manga, el que hizo mucho manga, muchísimo, y que tiene un libro precisamente que se llama Los insectos humanos. Y entonces es una serie en la que el personaje representa algunos de los comportamientos que se han estudiado en insectos y que se ven reflejados en los humanos. Yo creo que es algo muy interesante, pero pues al final, insectos y humanos somos animales, entonces hay algo de comportamiento por ahí compartido.
Y compartimos el planeta también.
Y compartimos finalmente el planeta, y con una gran particularidad, que nosotros somos posteriores a la presencia de los insectos. En realidad nosotros somos los que llegamos a invadir el mundo de los insectos.
Estamos chavos aquí en el
Estamos muy chavos.
Planeta Tierra.
No, muy chavos.
Por eso a veces echamos a perder muchas cosas.
Definitivamente.
Mira, nos dice también otro de nuestros reescuchas, insectos, comida del futuro, inspiración a la tecnología de innovación para todos los campos y áreas. ¿Qué opinas de este comentario?
Híjole, es un comentario muy interesante y al mismo tiempo también es algo que ya se había hecho desde hace muchos años en México. Tenemos el orgullo de que una investigadora del Instituto de Biología de la UNAM fue la primera que visualizó de manera más tecnificada el uso de los insectos para la alimentación. De hecho, tiene un libro que se llama Los insectos como fuente de proteínas para el futuro, que es de los primeros libros publicados en español y además producto de una investigación de muchos años. En síntesis, ¿qué está pasando con esto? Nada más para que te des una idea, la Comunidad Económica Europea invirtió hace unos años muchísimo dinero con la intención de que los países con tradición de consumo de insectos pudieran buscar otras especies que potencialmente pudieran ser utilizadas para producción de proteína animal. Obviamente, los insectos no solamente tienen más proteína, sino que algunas especies, más del 50% de su peso es proteína, pero por ser animal es muy fácil que pueda ser asimilada por el hombre. Entonces, ¿es el alimento del futuro? Sí, ojo, no como alimento diario, porque es lo que muchas personas piensan. Voy a comer insectos y todos los días voy a comer insectos. No, digo, no todos los días comemos carne. Entonces, ¿es un alimento importante? Sí. ¿Se puede convertir en el alimento del futuro? Sí. ¿Hay plantas en Jalisco que producen insectos de manera tecnificada? Sí. Y una de ellas es con producción de grillos en cantidades industriales y que está desarrollando buenos métodos para producción en grandes cantidades de estos insectos.
Su producción también es menos contaminante, pensemos en la carne de res, por ejemplo.
Y además de menos contaminante, el espacio que se requiere, sí, para poder
la
producir.
Inversión y todo,
sí,
esto.
Sí, claro, claro.
De hecho, tuvimos unos chicos emprendedores aquí de la universidad que hacían harina de grillo.
Sí, claro.
Y galletas con, claro, esa harina de grillo, que tenían propiedades nutrimentales importantes y que forman parte de estas múltiples posibilidades sorprendentes que nos brindan los insectos.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos. Los insectos que pasan la bruma se mecen y flotan, y en su largo mareo golpean las húmedas hojas. José María Arguedas.
Hoy estamos conversando con el doctor José Luis Navarrete Heredia, biólogo, doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Estudios en Zoología en el CUCBA, aquí en nuestra universidad, autor del libro Entomología Cultural. Se ha comunicado Tony Sando. Excelente programa, como siempre, nos dice Hugo Méndez también. La entomología es una de mis dramas favoritas. Te ayuda a entender el pequeño pero vasto mundo de los insectos. Nos dice Eduardo Reyes Melín, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Qué interesante programa, muy educativo. Al menos ya no se me olvida que no cantan los grillos, sino que estridulan. ¿Qué te parece?
Que estridora, no, ya una nueva palabra.
A partir del día de hoy, me gustaría que describieras las características de la araña violinista, nos dice Manuel Solís.
Bueno, el caso de la araña violinista normalmente se dice que tiene un violín en la parte dorsal del cuerpo, en la parte anterior. Sin embargo, hay que mencionar que no todas las especies de arañas violinistas lo tienen. Y en su momento se ha pensado de que es una especie. Hay personas trabajando en México dedicadas al estudio de arañas violinistas y para nuestra sorpresa, la verdad es que hay muchas especies. Entonces, la variación que tienen realmente no es tan fácil de reconocerlos a simple vista, pero en lugar de matarla a las arañas pensando en que puede ser una violinista, pues tratar de con una escoba y con el recogedor, pues ponerla dentro del recogedor y sacarla a algún lugar, si tienen jardín o en la calle. Pero no necesariamente porque tenga color pardo, necesariamente es una araña violinista.
Nos dice Silvia Jaime Benavides, gracias por comunicarte, Silvia. Como todos los días, muy interesante el tema. En lo particular me gusta mucho el canto de los grillos, aunque de chica escuché a varias personas que decían que su canto nocturno era para que no escucháramos los lamentos de las ánimas en pena. Esto me hace recordar el cuento de Macario de Juan Rulfo, donde justamente estaba el personaje Macario esperando a que salieran las ranas y decía, a los grillos nunca los mato, porque el día que se acaben los grillos se escucharán los lamentos de las ánimas santas que viven en el purgatorio, algo así. Y tiene que ver con este recuerdo que nos comparte nuestro
amigo. Yo la verdad no era consciente de esto que comentas.
Juan Rulfo lo retomó de este conocimiento popular, seguramente.
Pues, seguramente, pero ahora lo interesante es que, estridulan como una estrategia reproductiva, con la finalidad de atraer al sexo opuesto para que se reconozcan por la intensidad del sonido y el tiempo en que tarda el sonido. Entonces, vamos, el canto que producen, llamémosle así, es específico y permite el reconocimiento de individuos de la misma especie. Así como la luz de las luciérnagas es una emisión particular para las especies, lo mismo sucede con los grillos, con los chapulines.
Ante la mirada del humano, todo pareciera igual.
Sí, y bueno, obviamente, también nuestra percepción pues no nos permite detectar esos cambios tan mínimos.
Esos matices.
Exactamente, y entonces los grillos sí. Ahora, lo interesante es, producen sonido. Como lo escuchan, deben de tener estructuras especializadas para escucharlo. Y efectivamente, tienen estructuras especializadas para escuchar el sonido y esas estructuras se conocen con el nombre de membranas timpánicas. ¿Qué es lo que hace? En cuanto choca el sonido con la membrana, esto produce un reconocimiento. Hay toda una sensación de comunicación del sistema nervioso, pues para poder detectar la intensidad particular que tiene el sonido que se está emitiendo a través de la estridulación.
Ya que hablamos de reproducción, nos comentabas que un tema interesante es también que como estrategia de reproducción, algunas especies consideran obsequios.
Ah, sí, digo, pues como en toda la naturaleza.
Que regalas
pues,
flores.
Exacto, y bueno, uno trata de quedar bien y demás, en fin, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero efectivamente en el caso de los insectos también se presenta esto. Y lo más interesante es de que les llevan alimento a la hembra, quien lo colecta es el macho, pero hay especies en las que si el tamaño de la presa no es el suficiente para que la hembra esté alimentándose durante un cierto tiempo, en cuanto se termina, la hembra se va sin tener contacto sexual con el macho, a pesar de todo el esfuerzo que hizo. De tal forma que tiene que ser una presa de una talla considerable y en ese tiempo, mientras lo está consumiendo, entonces sí se permite el contacto genital y por consecuencia la cópula propiamente dicha para que pueda haber esta reproducción.
Debe considerarlo entonces como parte de la estrategia.
Sí, y otra cosa. Hay machos que vuelan como hembras con la finalidad de robar la presa a otro macho con la intención, pues ya que una vez que tiene la presa, pues entonces volar nuevamente como macho para ir a ofrecérselo a una hembra.
Sí, hay muchos. Se ahorran muchos, el trabajo ahorran, que eso implica, ¿verdad? O
sea, son estrategias.
Doctor José Luis Navarrete Heredia, muchísimas gracias por venir al programa y platicarnos esto tan interesante acerca de los insectos.
Al contrario, muchísimas gracias. Para mí es un gusto.
Pues muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Los días pasan lento, no sé dónde empezar. Que sienta lo que siento, al tiempo le da igual. Maldigo este tormento que no me quiere soltar. Inútil es el cuento, volver a recontar. Qué estúpido lamento, qué estúpido extrañar. Maldigo yo hasta el viento, que te sopló hasta acá. Perfectos, tejiste en tu telar la trampa sin defectos que no se ve al volar. Maldigo mi desprecio porque me hace tu igual. Como la ve. Los días ponzoña en su color. Maldigo la apatía con que me mira el sol. Como la
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.